Filipenses capítulo 3, versículo 9. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 9. Leo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros nos gozamos y alegramos al recordar que ciertamente, como decía el himno que cantábamos, cuando nuestro Salvador estaba vivo, así nos amó que se hizo un siervo. Y su amor llegó hasta tal punto que entregó su vida hasta la muerte, para luego resucitar, sentarse a tu diestra. Y nosotros esperamos también su segunda venida. Esperamos gozosos, alegres, preparándonos como una esposa que se atavía para cuando llegue el esposo. Como una esposa que se adorna para el día de su boda. Nos ataviamos y nos preparamos. Oh Dios, bendícenos. Danos la gracia de poder entender cómo cada domingo nos ataviamos y nos preparamos para ese glorioso día. Cómo tú nos adornas con tu palabra, cómo tú nos adornas con las gracias de tu Espíritu, para que como esposa, todo tu pueblo, como un solo ser, se prepare para ese glorioso día en que entraremos a las bodas contigo. Prepáranos en esta noche para ese glorioso día en que no habrá diferencia entre unos y ni otros, en que todos seremos uno en Jesucristo. Alabamos tu nombre. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amados hermanos, hemos estado meditando en cómo prepararnos para las bendiciones. Y en el mensaje anterior veíamos que el texto nos habla de revestirnos. Dice el pasaje, el versículo 10, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y este pasaje nos habla de una belleza especial. Nos habla de una renovación en el cual el creyente va creciendo, madurando, fortaleciéndose, y como dice la Escritura, va avanzando de gloria en gloria. Esta gloria, la cual se manifestó en Jesucristo. El creyente va perfeccionándose a la imagen del que lo creó. Hay una imagen, hay un prototipo, hay un hay una fuente de la cual todo aquel que ha sido salvo es colocado para que tome la forma. Por eso el pasaje nos dice aquí que debemos de renovarnos. Renovarnos hasta el conocimiento pleno. Renovarnos hasta esa madurez espiritual. Donde hay algo hermoso, no hay diferencia entre un hombre y otro. Aquí nosotros sufrimos esa diferencia. Vamos a hacer una fila y una persona se mete delante. Vamos en nuestro vehículo en orden y otro se mete delante. Vamos simplemente cumpliendo con un deber y otro porque tiene apellido, nombre, título, estatus o cualquier otra cosa, se pone delante. Y eso le hace molestar a uno, le hace sentirse mal a uno, porque uno está cumpliendo con su deber, no está en su lugar y espera que se le trate igual que a todos los demás. En este mundo las cosas son así. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que a medida que el cuerpo se va renovando El cuerpo del Señor Jesucristo se renueva conforme a la imagen de Cristo. Estas diferencias van desapareciendo. Estas diferencias van desapareciendo. No hay griego ni judío. No hay diferencia entre griegos ni judíos. No hay diferencia entre circuncisión o incircuncisión, es decir, entre judío y no judío. Entre aquellos que por la carne son hijos de Abraham, por la circuncisión, y aquellos que no conocen esa descendencia en la carne. No hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, sino Cristo está en todos. Cristo es el todo y en todos. Todos estamos unidos en un solo cuerpo. Todos somos el cuerpo de la esposa y Cristo en la cabeza. Cuando llegue, hermanos, ese glorioso momento, todos estaremos satisfechos, completos, gozosos, porque no hay diferencia. Pero para eso, mientras tanto, porque la realidad que tenemos es que estamos en la carne, mientras tanto, debemos de trabajar para que llegue ese momento. Nadie que espera algo realmente se queda con los brazos cruzados. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. No voy a estar satisfecho hasta que eso sea una realidad en medio nuestro. No podemos estar satisfechos, ninguno de nosotros que estamos aquí presentes, hasta que sea una realidad el hecho de que ya estoy completo en Jesucristo. No puedo sentirme satisfecho hasta que yo no esté completo en Jesucristo y no me sienta yo mejor que otro. O yo vea que otro me quiere pisotear porque tiene mayor conocimiento. O porque piensa que es algo más en Cristo que aquel que se sienta allí y ora. Decíamos en la confesión de fe hoy que es muy posible que muchos hermanos que están allí, en sus casas, en las sillas, orando por la obra de las misiones, orando por la predicación de la palabra, orando por la salvación de las almas, han hecho mucho más que lo que se paran a dirigir, a predicar o a hacer otra cosa. Porque delante de Dios no hay acepción de personas. No las hay. Somos nosotros, nuestra mente decimos, no, fulano es mejor. Este tiene que seguir mejorando. Es en nuestra mente que está esa diferencia. Dios ha dado a cada uno el don que ha querido y la medida del don que ha querido. Por eso debemos continuar revistiéndonos del nuevo hombre. Por eso debemos seguir trabajando para conformarnos a la imagen del que nos creó. No podemos estar contentos. Usted debe ir con su imagen, mirarse las escrituras y ver, oye, pero yo no estoy tan bonito como la Biblia me describe, que debería de ser. Yo debo de seguir mejorando. Debo de pelarme, debo arreglarme el cabello, debo de mejorar, cambiar, trabajar con mi propio corazón. Eso es lo que está diciendo el texto aquí, de manera sencilla. Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos estar tranquilos y tenemos que renovar. El texto habla de renovación, renovar, recuperar, reanudar, cambiar una cosa vieja o algo sin validez por algo bueno y con validez, acepto a los ojos de aquel que nos creó. Esa es la mente y el objetivo del texto. No es que usted se quede así como está. Si usted se cree perfecto, permítame decirle que le falta mucho. Ya con creerse perfecto, eso es un problema. Eso es un gran problema que se ha agregado en su orgullo. Necesitamos trabajar más, esforzarnos más para fortalecer espiritualmente nuestras almas, para restaurar aquellas áreas que están mal y que necesitamos seguir renovando, para crecer, para fortalecernos, para salir de situaciones depresivas que a veces el creyente puede caer por causa de negligencia, pereza, pecados, por alguna situación en particular, providencias aflictivas que llegan al alma y que usted no busca la respuesta a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos no quedarnos parados con las manos abajo y las rodillas paralizadas, sino como dice la Escritura, levantad las manos caídas, fortaleced vuestras piernas y renovaos hasta que sean perfectos a la imagen del que los creó. Este es el objetivo del pasaje que estamos estudiando. Y el Señor nos da muchas cosas con las cuales debemos de trabajar. Y vimos en el mensaje anterior que debemos retomar el amor hacia la palabra de Dios. Nosotros necesitamos renovar el amor, esa pasión hacia la palabra de Dios, para renovar nuestro entendimiento. No es posible que nuestra mente, nuestro corazón, que nuestro carácter cambien. Sabemos las debilidades que hay. No está bien con decir, yo soy así y así me tienen que aguantar. No, renovaos, cambiad, mejorad. Renueva tus fuerzas para trabajar con ese pecado que hasta el 31 de este año te estuvo pisando los talones. ¿Y sabe qué? Y su plan es hacerte la vida imposible en este 2014. Renovad vuestras fuerzas. Renovad vuestras fuerzas. Restaurad vuestras fuerzas. Reanudemos nuestra batalla. Cambiemos las cosas viejas. Esas cosas viejas del viejo hombre. Cambiémoslas. ¿Cómo? Amando la palabra de Dios. Retomando nuestras vidas. Que todo sea para la gloria de Dios. Que ese sea, hermanos, nuestro anhelo. Todo sea para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Todo. Investiga en qué área de tu vida hay algo que no sea para la gloria de Dios. Y retoma eso. Examina la luz de la palabra de Dios. Restáuralo según la palabra de Dios. Y ubícalo apuntándolo directamente para la gloria de Dios. No podemos renovar nuestras mentes si vivimos para nosotros y para nuestro orgullo. Debemos retomar nuestra obediencia, en tercer lugar, a Dios. Una obediencia sencilla, evangélica a Dios. No son las grandes cosas lo que nos hacen hijos de Dios o creyentes. Son las pequeñas cosas. ¿Dónde estaba tu corazón? ¿Dónde estaba tu alma? ¿Dónde estaba tu mente cuando se predicaba la palabra de Dios? ¿Dónde estaba tu mente? ¿Con qué luchabas en tu mente? ¿Dónde estabas tú el 31 de diciembre en tu corazón? ¿Tomaste en cuenta guardar a los pequeños, a los débiles? ¿Te fortaleciste, leíste la palabra de Dios en una oportunidad que tuviste? ¿Predicaste el Evangelio? ¿Trataste con tu corazón en estos días de asueto? ¿Leíste algún libro? ¿Leíste alguna porción de las Escrituras? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de más para poder renovar tu mente y tu corazón y estar listo para la obra del Señor en tu propia vida? Amados hermanos, Dios quiere que nosotros, de una manera sencilla, le obedezcamos. A la primera voz, sin mala cara, con una sonrisa y dispuesto a hacer todo lo que Dios nos demanda en su palabra. Este es el espíritu que debemos tener. Y deseamos continuar, si el Señor nos lo permite, concluir hoy con esta parte. Nosotros deseamos prepararnos para las bendiciones. En este nuevo año Dios traerá grandes cosas, grandes bendiciones para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estás tú preparando tu casa, ampliando tus estacas? ¿Estás tú preparando tu corazón para recibir esas grandes bendiciones? Prepárate, amando la palabra, buscando la gloria de Dios, obedeciendo a Dios, y en cuarto lugar, retoma tu amor hacia Jesucristo. Juan capítulo 21, versículo 15, vamos allí por favor. Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirles a la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esa es una pregunta que deseo que realices en tu propio corazón. ¿Realmente amas al Señor Jesucristo? Pon tu nombre allí. En vez que diga Pedro, que diga Leandro, que diga Dante, que diga José Omar, Miguel Ángel, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos que te he dado? ¿Realmente me amas? ¿Amas a Dios más? ¿Amas a Cristo más que todas las cosas? Amados hermanos, el fundamento para nuestro amor hacia Dios, nos dice Juan Carlos Ray, ¿en qué consiste? En resumidas cuentas, el secreto del amor hacia Jesucristo consiste en la convicción íntima de haber recibido de Él el perdón por los pecados. Cuanto más firme y profunda sea esa convicción, cuanto más firme y profunda sea la convicción del perdón de tus pecados, tanto más profundo será el amor. Nos dice Primera de Juan 4, versículo 9. Acompáñenme, hermano, que lo estoy buscando lentamente para que me acompañen. Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La palabra de Cristo, la palabra que Cristo utilizó en "me amas" a Pedro fue la palabra agapao. Agapao es un amor elevado, fruto de contemplar el objeto amado, fruto de mirar el objeto amado, de reconocer el objeto amado, de reconocer sus virtudes, su belleza, su actitud, su carácter. El amor agapao le concede un muy alto valor a la persona u objeto amado. He aquí en que el intelecto se une a la voluntad y se mueve todo para hacer cualquier sacrificio por esa persona amada. Cristo le preguntó: Pedro, ¿me amas con un amor sacrificial? ¿Me amas con un amor que se concentra en mí? ¿Que se concentra en mi carácter? ¿Te concentras tú en mi amor, en mi persona, en todo mi ser? Cuando Pedro le respondió, no le respondió con: sí, Señor, tú sabes que te amo. La palabra no fue agapao, sino fileo. Una palabra que habla sobre un amor de relación. Y a veces nosotros amamos así. Dependiendo de nuestra relación, de cuán buena sea nuestra relación, amamos. Cristo quiere un amor que salga de ahí a un amor de convicción, a un amor ágape, a un amor que se goza y se deleita en el objeto amado, en la persona amada. ¿De qué forma o manera debemos amar a Dios? Debemos amar a Dios a pesar de nuestros fracasos. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Pedro respondió: sí, Señor, te amo con un amor afectivo, un amor lleno de emoción, basado en nuestra relación. Pero recuerden que Pedro anteriormente había negado al Señor Jesucristo tres veces. ese amor de emoción, ese amor afectivo, fácilmente podría cortarse. Como así sucedió. Cristo quiere un amor más llevado no por los afectos, sino por la contemplación, el objeto amado, la persona amada, por el valor intrínseco del ser amado. No es lo mismo cuando tú amas a alguien por el valor intrínseco que esa persona tiene, a cuando tú solamente tienes un bonito afecto. Yo aprecio a fulano. ¿Morirías por fulano? No, nunca. ¿No fueron las palabras del Señor Jesucristo a Pedro, de Pedro al Señor Jesucristo, cuando le dijo, yo moriría por ti? Cristo lo mira y le dice, Pedro, en este día me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Ese amor del cual él hablaba, no era el amor ágape, agapao. Era un amor fruto de un afecto, y ese afecto podía cambiar. Por eso, amados hermanos, nuestro amor hacia el Señor Jesucristo es parte de ser renovados en nuestro entendimiento. ¿Cuál es el amor que tú le tienes a Jesucristo? Un amor de afecto, donde tus emociones te mueven. Hoy estoy gozoso y estoy aquí, Señor, para alabarte. Y cuando estás deprimido, cuando te ha ido mal, cuando no ganaste nada, y ese afecto no está tan encendido, y entonces ese día no ora, ese día no lee la palabra, ese día tú andas mal, porque tu amor es un amor fileo. Debes de orar y llevarlo a un amor agapao, un amor fruto de contemplar el carácter, contemplar la obra, contemplar la vida, la muerte, la resurrección de tu Salvador. No es el mismo amor. No es el mismo amor. Es un amor que debe llevarnos a sacrificarnos. Producirá sacrificio. El amor agapao o el amor ágape producirá sacrificios. Sacrificios por el nombre de Cristo. ¿Estás tú tomando tu cruz cada día y siguiendo al Señor? Como dice el Señor en Lucas 14:26. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. No, Señor, espérate que hoy es el día del negocio, tú sabes. Entonces, como es el día del negocio, yo tengo que hacer un pequeño sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio de... Hablamos después, Señor. Del Señor. Sacrificas al Señor. ¿Cuál es el amor con que tú amas al Señor? Pedro iba a glorificar a Cristo no solo con su cuidado por los demás, también con su propia muerte, también con llevar su propia cruz. Así, Pedro amaría al Señor Jesucristo. ¿Cómo tú amas al Señor Jesucristo? Dependiendo cómo el pastor te trató. El pastor no me saludó, no vuelvo a la iglesia. Me cambio de iglesia. En esa iglesia no hay amor. Tan flojo. Aquí hay más conocimiento, aquí ya hay más cosas, aquí hay más. Y estamos buscando, ¿verdad? Lo que en la apariencia nosotros vemos como bueno. Con razón el Señor le dijo a Samuel, yo no juzgo como el hombre juzga. Nada más miramos el rostro y la apariencia. Yo veo algo más allá. Queridos hermanos, al retomar nuestro amor por el Señor, en este año nosotros tenemos que tomar un amor agapao, fruto del conocimiento, del carácter, de la obra, de la gloria, del poder, de la majestad de nuestro Señor y Salvador. Es ahí lo que tenemos que contemplar, para que cuando los cimientos se muevan, usted pueda mantenerse firme, porque sus pies están sobre la roca de nuestra salvación. Debes, en quinto lugar, retomar tu vida de oración a Dios. Efesios 6, 18. Si nosotros vamos, amados hermanos, a ejercitarnos, a prepararnos para las bendiciones, retoma tu vida de oración con nuevas fuerzas, con nuevos ímpetos, con nuevo amor, con nuevos deseos, con nueva energía. Reanuda, cambia lo viejo. Cambia lo viejo. Lo que está mal en tu vida de oración, cámbialo. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Cambia tu vida de oración. Haz crecer tu vida de oración. Provee de energía, recupera fuerzas. Cambia lo viejo. Hay muchas personas que piensan bien el año, con la lista de lectura que trae el hermano Enriquito, la nueva lista del 2014, con el grupo de oración. En este año voy a trabajar, me voy a reunir con el grupo de oración de las hermanas en tal casa, y voy a leer tal libro, y voy a hacer tal cosa, y voy a hacer tal cosa. En el segundo mes se perdió la lista del hermano Enriquito. Enriquito tiene otra lista, se perdió la mía. Ya no encuentras tiempo para ir al grupo de oración. Y a medida que va pasando el tiempo, a final de año, solamente Dios sabe lo que queda. Si es que queda. Si es que queda. ¿Por qué? Amados hermanos, nosotros somos hombres de carne y hueso. Y necesitamos entender que aún no hemos llegado. Solamente el que ha llegado se sienta a coger fresco. Y aún así dicen por ahí que nadie se puede dormir en sus laureles. Porque a veces el que llega no dura mucho. Amados hermanos, no hemos llegado. Habrán altas y bajas, pero hay cosas que son básicas, básicas. Siempre pienso en el deporte cada vez que hablo sobre esto. Yo en el deporte, cuando voy a jugar básquet, sé que debo de calentar. Cuando voy a jugar voleibol, debo de calentar. Mis músculos no están como antes. Cuando era jovencito, venía, vamos a jugar. Ahora empiezo a jugar y me duele un brazo. No puedo saltar. Y si brinco sin calentar, me cojo un viento. Duro 2 meses con el viento del palo. Y no es que tengo 90 años. Y hay mucha gente con 90 años que usted no sabe lo que hace. Más que muchos que están aquí jovencitos. Pero, amados hermanos, hay cosas que son básicas. Entre ellas está la oración. ¿Cuán a menudo debes de orar? En todo tiempo. Pon eso en tu mente, claro. En todo tiempo. Orando en todo tiempo. Y la palabra aquí nos habla, la palabra orando, de enseús, nos habla de necesidad, de suspiro, de ruego. Suspirando en todo tiempo. Rogando en todo tiempo. Buscando, tocando para buscar una respuesta a la necesidad en todo tiempo. Dice Cairo. La palabra tiempo es Cairo. Hablando del momento o tiempo oportuno. Orando en el tiempo oportuno. En el momento de necesidad. ¿Cuándo, por lo tanto, hemos de orar? Aquí nos dice, en el tiempo oportuno. Al mismo tiempo en que surge la necesidad. Al mismo tiempo. Surge una necesidad, me paro a orar. Esa fue mi resolución ayer en la noche. Ya yo sé por qué estoy teniendo problemas con esto. Estaba, Señor, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con tal cosa hice esto. Con tal cosa hice aquello
y arreglé, trabajé ahí. Pero Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y mientras estaba estudiando el material, el texto me pegaba en la cara. ¿Cómo que qué haces? Y el texto me pegaba en la cara. ¿Cómo que qué haces? Y yo dije, ay, mi madre, espérate. Mano, mira, eso fue ayer a las 12:30 donde caí. La última galleta que me dio el pasaje, lo entendí. Estaba así tirado, escuchando el texto. Porque ya lo había leído tantas veces que no me entraba nada. Tenía que escucharlo, a ver si algo me decía. Orando en todo tiempo, orando en el tiempo oportuno, orando para no abrir la boca, orando antes de abrirla, orando. ¿Cuándo debemos de orar? En todo tiempo, en el tiempo oportuno, cuando surge la necesidad, ahí párese y ore. ¿Cuál es nuestra práctica? Hermano, ore porque busca trabajo. Entonces ahí pasamos un mes orando por el trabajo. Y en nuestras cosas diarias no estamos orando en todo tiempo. Y por eso, hermano, a las 12 y algo de la noche, porque yo hice ca. Ora. Ora. Antes de abrir tu bocota, ora. El Señor Jesucristo exhorta a los discípulos a orar en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando. Velad pues en todo tiempo orando. Velar y orar, ambas cosas. Si nuestro Salvador les habló de la tremenda necesidad de la oración para permanecer fieles en los tiempos y acontecimientos previos a su venida, a nosotros también nos manda lo mismo. Ora, antes de, ora en ese tiempo oportuno. ¿Cómo es posible estar orando siempre? Reconociendo en primer lugar que Dios está gobernando soberanamente, en el control de todas las cosas. ¿Qué me va a ayudar a mí a orar? Saber que Dios está en control. Cada metida de pata, cada pecado que cometo, Dios está en control. Y Él tiene un propósito. Cada humillación que Él trae a nuestra vida, Dios está en control y Él tiene un propósito. Y si Dios está en control, entonces yo puedo orar para que ese propósito de Dios se cumpla en mí, cabal y completamente, si yo interferir metiendo mi pecado. Mateo 10:29, dice el Señor, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? ¿No se venden? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Amados hermanos, podemos orar porque Dios está gobernando los pajarillos y cada cosa que pasa en tu vida. Cada situación con tu esposo, Dios está en control. No es que vas a orar para que Dios tome control, es que Él está en control. Quien necesita de la gracia necesaria para poder sobrellevar este tiempo, eres tú. Él está en control. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra. Ni uno de ellos cae a tierra. Queridos hermanos, nosotros nos amargamos porque cuidamos ese pasaje. Creemos que las paredes son tan altas porque olvidamos ese pasaje. Cristiano, en el progreso del peregrino, duró mucho tiempo atrapado, recibiendo palos y bogaba, y palos y no bogaba. en el castillo de la desesperación. Y el gigante llegaba con su barrote, la de la cuatro, la pela de la cuatro, palo y palo, palo y palo, palo y palo, y se iba. Llegó un tiempo donde el cristiano deseó suicidarse. Deseaba morirse. Amados hermanos, ¿sabe lo que le dio nuevas esperanzas a él? Lo que veremos a continuación, la llave de la promesa. La llave de la promesa abrió todas las puertas de los cerrojos de su cautiverio. Todas las puertas las abrió. ¿Va? La del jefe la abrió. La de los padres la abrió. La del viaje la abrió. La de la casa la abrió. La de la lucha contra el pecado la abrió. Todas las promesas, habidas y por haber, están allí. Somos nosotros los que hemos decidido mantenernos dentro del castillo. Por eso el Señor dice, pídeme. No, no, Señor, pero dime qué tengo que hacer, porque pediste ya. Pídeme, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, pero es que sale tan caro un viaje para Europa, ir a estudiar allá. Pídemelo. Señor, ¿por qué sale tan caro casarse? Como se casó un hermano en estos días, allá en la playa, con un lugar bien bonito. Pídeme. Señor, ¿por qué sale tan caro una casa? Yo no puedo. Pídeme. Señor, ¿qué sale tan problemático? Ese hombre es un lío, un problema, Señor. Pídeme. ¿Por qué no recibimos? Porque no pedimos. Y cuando lo hacemos mal. Pídeme. Cuando Cristiano usó la llave de la promesa, salió y huyó de su terrible enemigo, donde muchos cristianos no han caído y nunca salieron con vida. Muchos cristianos han caído en ese castillo y por no creer a Dios, que me dice que simplemente ore, nunca salieron. Y este problema que tengo, ora, en todo tiempo. Pero se está cayendo la empresa. Ora. Pídeme. Amados hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Puedes clamar a tu Padre que está en los cielos por las respuestas que Él nos ha preparado. Salmo 138:3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 86:7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Miren qué hermoso texto. Escríbalo. Escribe esos textos y pónganlo en su mascota, donde usted siempre va a leer la palabra, hacer su devocional. ¿Por qué tú oras? Porque en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Por eso yo oro, Señor, porque tú me respondes. Tú me respondes. Amados hermanos, si usted desea renovar su entendimiento, si usted desea cambiar su mente y corazón a la mente y al corazón de Cristo, usted debe de renovar su vida de oración y orar recordando a quién usted le está orando. Al que caminó por las aguas. Orar recordando a aquel que se transfiguró y hablaba con Elías y con Moisés. Ore recordando a aquel que le dijo a Lázaro, sal fuera, y salió. Ore recordando a quien está orando. Ore recordando su carácter santo, misericordioso, amante, bondadoso y compasivo. Que se acuerde que somos polvo. Que se acuerde de nuestras necesidades y debilidades. Ore de esta manera, recordando. Y en último lugar, debes retomar la esperanza del Evangelio. Romanos 8, 24. Si nosotros anhelamos, deseamos ver, probar, gozar, disfrutar de las misericordias del Señor, de las grandes cosas que el Señor ha de traer a nuestras vidas, a nuestra iglesia, no será cuando estemos, hermano, con las manos así, ahí, con la mano ahí, sentado, sino esforzándonos, siendo valientes, recordando, retomando la esperanza que nos guardó, nos dio en el Evangelio. Romanos 8, 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amado hermano, mira el pasaje, porque en esperanza fuimos salvos. A usted lo salvaron en esperanza, lo bañaron en esperanza, lo vistieron en esperanza. Y lo que a usted le aguarda es en esperanza que hay que recibirlo. No lo podemos llevar solo. Dios conoce nuestras debilidades, Dios las sabe, Dios las conoce. Mire cómo dice el pasaje. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A veces nosotros vemos, ¿te has visto como esos días que se empaña el cristal? O hay una neblina muy fuerte. No se ve casi, no se ve la cosa bien. Está todo así como opaco. Dios sabe que nosotros vivimos así. Opaco. En neblina. Dios lo sabe que vivimos así. Por eso nos ha dado su Espíritu. Que nos ayuda, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que mantengamos la esperanza en Él. Para que entendamos que lo que va a pasar en el matrimonio nuestro no depende de nosotros, sino de Él. Sino de lo que Él está haciendo. Para que comprendamos que esa mujer no va a cambiar porque tú quieras. Ese hombre no va a cambiar de la noche a la mañana como tú quieres. Él no va a cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, Él te ha dado sus promesas para que tú continúes haciendo así, creyéndole a Él, esperando en Él y guardando la esperanza de que esa mujer, con ese carácter, con esa forma, con ese lío en esa cabeza, Dios la transformará y la hará perfecta. Pero amada hermana, sí te hablo de tu cabezón. Oh pobres mujeres santas y piadosas, que sufren tanto con esos cabezones, con vuestros esposos. Siendo santificadas como están siendo santificadas, deben de esperar en el Señor, no en los esposos. Y deben de sembrar en esperanza, confiando en sus promesas, no en ellos. No mirándole a ellos, sino mirando al Señor y a las promesas que el Señor ha dado. No perdamos la esperanza. Tenemos una esperanza que nos fue dada desde la misma salvación. Y nos ayudan, su Espíritu nos ayuda, para que esa esperanza se mantenga y no decaiga. En el versículo 24, el pasaje no está diciendo que por tener esperanza somos salvos. El pasaje no dice eso. El pasaje sí está diciendo que nosotros, por ser salvos, hemos recibido tal misericordia. Por la salvación en Cristo, nosotros recibimos tal esperanza. Amado hermano, en tus circunstancias particulares, Dios te llamó. En tus necesidades, en tus luchas, en tus flaquezas, en tu vida de pecado, Dios te llamó. Ahí no había nada que buscar. Te salvó y te dio esperanza. Te dio bendiciones. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Oye, esto es lo que nos dio. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Dios sabe de qué estamos hechos. Dios sabe de tus desolaciones, depresiones. Dios lo sabe. Por esa causa envió a su Hijo, el Señor Jesucristo. Porque apartado de Él es imposible ser salvos. Apartados de Él es imposible tener esperanza. Apartados de su Santo Espíritu es imposible tener consolación eterna, buena esperanza por gracia. Apartados de Él es imposible esto. Amados hermanos, nos han dado esperanza para que vivamos sembrando en esperanza, sembrando en esos niños en esperanza, sembrando nuestros esposos en esperanza, sembrando nuestras esposas en esperanza, predicando el Evangelio en esperanza, confiando en que Él ha prometido y Él hará. Él ha prometido, Él hará. Porque a veces trabajamos y recibimos palo. No trabajamos y recibimos palo. Y a veces uno dice, ¿y para qué esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Colosenses 3. El fin es este. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El objetivo de Dios es renovarte hasta el conocimiento pleno. No te va a dejar en paz con tu pecado, con tu amargura, con tu enojo, con tu ira, con tus pasiones, con tu rebeldía, con tu orgullo. No te va a dejar en paz con tus pecados. Dios tiene el propósito firme de hacerte un creyente derechito, piadosísima. ¿Sabes? Para eso te dio tu esposo. Para eso te dio tus hijos. Para eso te dio esta amada iglesia. Para ayudarte a ser una mujer piadosa. Para ayudarte a ser un hombre piadoso. Para que seas renovado. Dios tiene un propósito con lo que te está pasando. Y amados hermanos, necesitamos contemplar la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Nosotros necesitamos entender que estamos en un proceso de santificación. Y que Dios no nos dejará en paz hasta que lleguemos santos y sin mancha. El texto de Apocalipsis 19:7 que leíamos, gocémonos. Ahora vamos allí, Apocalipsis 19:7. Miren el propósito de Dios también en este pasaje. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Usted cree que usted va a llegar al cielo relinchando como está relinchando ahora con su esposo. O usted, mi querido hermano, va a llegar al cielo con esa brutalidad que tiene y trata a su esposa o a sus hijos. No, él se está autopreparando a una esposa lista, preciosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Nos está preparando nosotros para él. Por eso, vale la pena perseverar y renovar nuestro corazón, nuestra mente, en nuestra vida de oración, en nuestro amor hacia el Señor Jesucristo, en la esperanza que Él nos ha dado. Vale la pena, amado hermano. Estamos en tiempos buenos, por lo malo que están. Lo dije igual que el pastor, pero al revés. Él siempre dice, mientras más malo, esto es lo bueno. Yo digo, estamos en tiempos buenos, por lo malo que están los tiempos. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo en estos tiempos tan difíciles? Preparando a su iglesia, santificando a su iglesia, fortaleciendo a su iglesia, animando a su iglesia a predicar el Evangelio. Hay más prostitución. Los homosexuales están en la calle exigiendo sus derechos, en las escuelas, en todos los lugares. Amados hermanos, el objetivo de Dios es prepararnos. Es que prediquemos al que amamos, al que ama nuestra alma. Que lo prediquemos. Que salgamos a esos prójimos y le digamos, hay esperanza para todos nosotros. Hay esperanza para ti. Para que con cuerdas de amor lo atraigamos al Evangelio. Y le mostremos que en el Evangelio no les tenemos terror a los hombres ni a las mujeres que han decidido vender su pecado como algo bueno y correcto. No. Te amamos en el Señor, pero para ti hay esperanza. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete y conviértete. Porque lo que nos espera a todos es un juicio. Y tú darás cuenta por tus pecados. Amados hermanos, hay esperanza para todos los hombres en Jesucristo. Hay esperanza para todos los hombres en Jesús de Nazaret, porque de tal manera amó Dios al mundo. No fue solamente a los bautistas. De tal manera amó Dios a los pentecostales o a los anglicanos. De tal manera amó Dios a esos creyentes que envió a su Hijo. No, de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es lo que dice el texto. Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay esperanza, queridos hermanos. Dios nos ha guardado una esperanza gloriosa en la segunda venida del Señor y Salvador Jesucristo y nos prepara para esa segunda venida. Seremos libertados de la lucha con el pecado. La creación será liberada. Nosotros seremos liberados, transformados, libres del pecado. Y ya no habrá problema con tu mujer. Y ya no habrá problema con el vecino. Ya no te van a tirar el agua sucia de la tercera. Tú vas a estar feliz porque no te vas a robar el agua del tinaco. Gozoso porque todo el mundo paga sus impuestos. Van contentos porque saben que las autoridades hacen siempre lo correcto y lo justo. Amado, llegará ese día. Ese día lo veremos. lo veremos porque seremos transformados. Seremos transformados y morará la justicia. Y la justicia será proclamada y silbada por todos los espacios, naciones y pueblos y lenguas. Hay esperanza, amados hermanos. Y tenemos, somos los responsables de predicar esa esperanza. Somos los responsables de predicar esa esperanza. Hay esperanza. El mundo se queda a pedazos. Y el problema es de la luz. Y ahora, esta gasolina. Mira, la están parando y tú vas a ver cuando la suelten. Y ahora el problema es tal cosa. Y ahora el problema es de esto. Se te va a caer el cabello. Te va a dar un hemorroide. Te va a dar una gastritis. Tu presión te va a matar. Si miramos al mundo sin Jesucristo, lo estamos viendo mal. Y es difícil. Créanme, en estos días que estuve en San Francisco, fue difícil ver a Jesucristo en mucha gente. Y ver la gracia de Dios en mucha gente. Fue difícil. Y vine con mucha tristeza de allá. Ver a tanta gente siendo esclava del pecado. Esclava. Esclavos. Esclavos. Fieles a su pecado. A su señor el diablo. Amados hermanos, en Jesucristo fue lo que me dio gozo y fortaleza para poder predicarme. Porque yo estaba orando, Señor, ¿qué voy a hacer? Luchando con todo esto en mi corazón y en mi mente, en Jesucristo hay esperanza. La hay. Y somos los llamados a predicar esta gloriosa esperanza. Que el Señor nos conceda prepararnos. Las bendiciones llegarán. Yo me pregunto si tú estás preparado, preparada para recibirlas. Ahora es el tiempo. Empezamos. Dios es tan bueno que el día empieza y termina. ¿Y sabe lo que Él hace? Te da otro día. Un día nuevo. Se va un año y empieza otro. ¿Y sabe qué? No sigue con el 377, 368. No, no. Empieza otra vez con el primero de enero. Empecemos de nuevo. Porque en nuestro Dios hay esperanza para todo aquel que en Cristo cree. Hay esperanza, amados hermanos. No lo está diciendo con todo lo creado. No lo está hablando a nuestros corazones. Somos nosotros que tenemos que abrir la boca y decirle a la gente, Señor, hay esperanza. La hay en Jesucristo. Crean al Señor Jesucristo y serán salvos. La hay, no tengamos temor. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Eso es lo que tenemos que decirle? Esta es la vida eterna. Esta es la esperanza que tenemos. Amado hermano, retoma tu amor hacia Jesucristo. Retoma tu vida de oración. Retoma la esperanza del Evangelio. Amado hermano, retoma el amor hacia la palabra de Dios. Retoma una vida de santidad, como se predicaba esta mañana. Retoma la gloria de Dios en tu vida. Retoma tu obediencia a Dios. Retómala. Dios te dio un año nuevo para que lo hagas. Cada día nuevo para que lo hagas. No le creas al diablo. El diablo te dice, tú ves, tanto que promete, y él no hace nada. Ese es el hombre que dice que te ama. Y estos muchachos, siempre desobedientes, siempre. Y esa mujer, mira cómo me trata. ¿Para qué que yo trabajo? ¿Para qué que yo hago esto? ¿Para qué yo estamos en este matrimonio? ¿Para qué? Mira esa iglesia. Ni me llamaron. Como estaba enfermo. El diablo es el peor de los consejeros. No le escuches. No le escuches. Renueva tu amor por la palabra de Dios y vea la palabra de Dios. Créele a Dios. Deja de escuchar al diablo. Créele a Dios. Oye a Dios a través de su palabra y créele. Créele a Jesucristo. Ora en esperanza, sembrando en esperanza. Aunque tú no veas los frutos, siembra confiando en su palabra. Siembra confiando en su palabra. Siembra confiando en su palabra. Para el que cree, todo es posible. Así dice el Señor. Amado hermano, amigo que estás aquí, para el que cree en Cristo, hay esperanza. Y te exhortamos en este día a que tú vengas a Jesucristo. Ven sin tardar. Ven. Hay esperanza en Jesucristo. Lo que tú vas a hacer, páralo. Y hoy busca a Jesucristo, porque en Él hay esperanza. En Él hay perdón. En Él hay perdón de pecados. En Él hay vida eterna. En Él hay reconciliación. En Él hay amor, hay paz, hay misericordia. En Él. Fuera de Él, nada podemos hacer. Nada. Que el Señor nos conceda, amados hermanos, sembrar nuestro trabajo. Pastor Guzmán está en eso, yo también, es preparar a la esposa. Ahora le toca a usted tomar en serio esto o dejarlo pasar y seguir viviendo de mal en peor. Ahora le toca a usted sembrar en el Señor, en una vida de piedad, en su comunión con el Señor, en usted y Dios. A usted le toca. Nosotros estamos preparando a la esposa, preparándola para cuando venga el marido. Preparándola. Quiere el Señor, amados hermanos, que seamos hallados, renovados, restaurados, luchando en pie de guerra contra nuestro pecado y esperando en sus gloriosas promesas. Oremos. Señor y Dios y Padre bueno, suple, Señor, todo lo que falta para cada uno de nosotros, aquellas grandes necesidades que tenemos, súplelas. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Nosotros esperamos en ti. Tú harás grandes promesas y nosotros deseamos ser parte de esas grandes misericordias. Ayúdanos, fortalécenos, que tu Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas, renueve nuestro entendimiento y nos haga conforme a la imagen del que nos creó. Hazlo para tu gloria, oh Señor. Por Jesús. Amén. Vamos a pedir a los diáconos que nos ayuden a dar el pan y el vino.